Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Como todos los viernes aquí en Vivir y Ser Conscientes, cada vez estoy más contenta con el nombre que le pusimos a este programa.
Sí,
¿no?
La verdad.
Muy, muy de esta época que empieza a emerger, ¿no? De este nuevo cambio, de este nuevo ciclo.
Exactamente.
Y así que bueno,
vamos bien, a empezar. Marce, ¿qué pasó? Estabas hablando del gallo y te mimetizaste. Arrancaste, hola, hola, hola. Estabas hablando del gallo y viste que es todo energético esto.
Hoy traje el gallo, es que estoy preocupada, pero estoy, saben ustedes que estoy estudiando astrología china, así que cada vez más voy a estar comentando de esta sabiduría ancestral, y bueno, hoy voy a estar preguntando la fecha de nacimiento a todos los oyentes para seguir explicando cómo empieza el 2021 para cada número de actitud, que significa la suma del día y el mes, donde nosotros después, al sumar con el año en tránsito, podemos saber cuál es el número que nos va a estar aspectando en el 2021, y eso nos sirve para empezar, ¿no? A ver, bueno, a ver qué energías comienzan y qué tengo que hacer con eso, ¿no? Eso
buenísimo.
Sería el objetivo desde la numerología, ¿no? Que, y el doble dígito, que yo siempre digo, presten atención siempre al doble dígito, que le da mucha información, no solo es el que soy que un uno, sino que hay que ver de dónde viene ese número, ¿no? No es entré al enalio uno solamente, sino que puedo estar entrando en el año uno del sol, que es la energía del inicio, pero con el número 19, con el número 28, con el número 46, y eso trae otra información que yo tengo que prestar atención. Ya me están dando fechas ahí.
Sí,
¿eh?
Más de uno por persona, no pongamos toda la familia, María, digamos, porque si no ya
claro,
vamos a tener, vamos a tratar esta vez de hacer muchos más, porque la otra vez fue...
Sí, sí,
pero
ya,
bueno,
ya empiezo
ahí,
con María, que me está...
29 del 5.
29 del 5, perfecto.
Sí, porque estoy, por lo menos esa es la que dio la primera, 29 del 5 de María.
Bueno.
¿Qué es?
El tema de María es que
quiero
decir que comienza toda esta energía el día que cumplimos años, o sea que todavía estás vibrando con la energía del 2020, que tienes el 5611 activo este periodo que marca cambios en tu vida familiar, pero también posibilidades de todo lo relacionado, ¿no?, a publicitarte, a empezar a mostrar tus talentos, todo lo que el 11 siempre tiene que ver con eso, con la publicidad, con los grupos y con empezar a, bueno, este mundo, ¿no?, justo tecnológico donde uno quiere hacer su web, estar en YouTube, bueno, es como un periodo para vos relacionado a esta energía cada vez que lleguemos al último cuatrimestre del año activo, es mucho más fuerte esto, así que aprovecha este tiempo que te queda, que te falta, ¿no?, hasta el 29 del 5 para estas energías.
Bueno, ¿sí? Nuestro Fabián Vikingo, decime, nos acompaña.
Fabián Vikingo, ¿cómo anda?
Acá en Mantra nos dice 15 del 2, después del Día de los Enamorados.
Qué lindo, te va a entrar Júpiter, vas a estar con el... ¡Ay, qué buen año, Fa! Vas a estar en el número de materialización, de bajar cosas, de poder concretar, te va a estar ayudando Júpiter también, ¿no? Y Saturno, bueno, ¿por qué no? También Saturno cuando ingresa te hace materializar, es el año 40 para vos, aparte tiene énfasis ese número en, no sé, si sos papá o todo lo que tenga que ver con niños, es muy fuerte también ese número, así que si estás queriendo tener un hijo también sería un hijo, puede ser físico o puede ser una creación tuya, así que es un año para materializar, Fabi. Así
buenísimo.
Que mucha suerte.
Clara de Mantra también.
Clara.
26 del 9.
26 del 9, vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? falta para cumplir en el 2021, ¿no? Empieza el tiempo cuando cumplo años, o sea que ella está vibrando, no se adelante.
Claro, no, no, está, tranquilo, a partir del 26 del 9.
Exacto, está con el año 57.
Clara,
57. A veces eso trae algunos dolorcitos afectivos, Clara, algunas preocupaciones por hijos, por un hombre, pero verdaderamente es un año para tener como una atención extra en relación a esto, ¿no? Al mundo de los afectos, a los hijos y bueno, a cuidarse el corazoncito, ¿no? Y a estar protegiéndose de eso. Es un año también donde vas a estar entregando mucha, mucha energía que se te va a dar, se te va a retribuir luego, ¿no? Es el año próximo, cuando entres en el periodo 58, es un periodo para vos de cambios que se van a ir materializando y que no tenés que tener miedo porque te van a traer mejores resultados. Así que bienvenido después el 2021, Clara. Bueno, te mando Clara, un abrazo.
Genial.
Gracias por escribirnos.
Marta Rolón desde YouTube, directamente, 16 del 4.
16 del 4, 16 qué lindo, una como
¿sigue siendo
nosotros.
¿Siendo Ariana?
Claro.
Como nosotros.
Una Ariana, que son, bueno, vos sabés que estás en un año hasta que cumplas años que es muy satisfactorio en lo afectivo, el 42, inclusive para ascender o para posicionarte en algún puesto o algo que vos quieras lograr, ¿no? Fíjate que todavía la energía sigue activa, así que esto, vuelvo a decir, los últimos 4 meses es mucho más fuerte. Así que presta atención a ese 42 que tenés activo ahora. El 43 no es malo, tiene que ver con la posibilidad de la llegada de una persona importante a tu vida, si estuvieras sola o si quisieses conocer a alguien. Y si no, favorece todo lo que tenga que ver con la pareja, los hijos y todos los proyectos creativos y también científicos, si estás en esa área, amor. Pero ya a vivir estos tiempos que te quedan con ese 42, que es uno de los mejores números, así que aprovechalo.
Bueno, eso fue por YouTube. Ahora volvemos a Mantra. Elsa Mabel, 23 del 11. Pero 23 del 11 tenés que esperar un año. Es como,
claro,
¿por qué
pero,
no hacemos lo de este año?
No,
mejor?
Pero está bien, porque ella empieza el 23 del 11 y la energía del año 20. Y bueno, le tocó el 56-11, ¿sí?
Ese recién periodo. El 23 del 11, casi un año.
No, ahora tiene, empezó, importa si...
Okay.
Ella va a vivir, va a comenzar la energía el 2021, el 23 del 11 y el 2021, ¿sí? Pero ahora okay. Tiene una vibración, no se la saquemos, que es la del 2020.
Perfecto.
Que se le activó ahora.
¿Qué tiene?
El número 56-11. El 56 a veces trae mudanzas, cambios de lugar, alejamiento de algún pariente también, También tengo, pero no tiene que ser todo malo, aviso, no. Y también es un número que me lleva a tomar precaución, puede ser un número que me esté llevando a hacer algún pacto, un acuerdo, un contrato, que podría tener, incluir algún tema laboral también, ¿no? Y también a tener una energía de llegar a acuerdos en todos los sentidos, en tus vínculos, relaciones y todos los medios de publicidad, todo lo que tenga que ver con el trabajo en grupos, están favorecidos.
Bueno, vamos, hay una bueno. Chorreada por el lado del WhatsApp, yo vengo en orden. Vamos con Magdalena del Torre García, 22 del 7.
22 del 7. También está con el año 51-6. Mira, el número 51 marca a veces que necesitamos asesoramiento, que necesitamos también tener precauciones en todo lo que tenga que ver con papeles, lo legal. Así que nada, a estar atenta a eso, si estás con alguna situación legal o algún tema contractual, bueno, también presta atención. Y también me está marcando que estés un poquito más desapegada de las emociones este periodo que ahora te aparece. Esto cambia después cuando cumplas años al 52-7, ¿sí? En el 52-7 a veces uno está también con temas relacionados a lo afectivo, pero tenés que usar más la parte espiritual, la parte de la mente para apaciguar todas estas... Y tener precaución, ¿sí? Siempre precaución en los años 51, 52 en temas legales, ¿sí? Así que a estar atenta, pero usar la cabeza para salir de la situación. La
mente. Fabián, que hizo un comentario que le faltaba el año a Gabriel. No, lo importante es el día, el mes y el año en que estamos analizando, analizar esto que estamos haciendo. No hace falta el año para este caso.
Claro, bueno. Les cuento entonces para que tengan. Ustedes suman el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año que se activa cuando cumplen años, y ahí van a sumar todo y ahí les sale cuál es el año en tránsito. Recuerden que comienzan a vibrar el 2021 cuando cumplan años. Si no, sigan con la energía del 2020.
Perfecto, está muy claro. Aparte está bueno porque va entrando gente, entonces, bueno. Ana Garita, 13 del 6, 13 de junio.
13 de junio. Vamos a ver. 13 de junio. ¡Ay, qué lindo!
Otra vez un 42.
¡Qué hermoso! Yo también quiero el que tenga, ¿sí?, con el 42.
¿No se lo podemos sacar a Ana y traerlo a nosotros?
Es muy buen año, muy buen año. Empieza cuando cumplís años, ¿eh? Así que todavía estás en la energía del 41, que te marca inicios, cambios familiares también, pero proyectos nuevos que comienzan. El 42 es un número que representa elevación, puestos importantes, llegada a una persona que te puede cambiar la vida. Es uno de los números más protectores. El 42 es el que te toca este año que viene.
Bueno, buenísimo.
Suerte entonces con eso, aprovechalo, amor.
Natalia Torres González, 13 del 3, 13 de marzo. 13
de marzo.
Sí, pisciana.
No, claro, muy bien, como está full Claudio con la astrología. Está en el año 39, va a entrar en 39-12-3. A veces tiene que ver con un poco estar más con más compromisos o más responsabilidades en relación si tenés hijos o en tu trabajo, ¿no? Pero también es un número que me marca firma de papeles, contratos, testamentos, así que todo lo que tenga que ver con papeles, con temas de sucesorios, con temas está muy bien aspectado para vos, y es un número que te invita también al mundo espiritual, el 39. Así que si tenés que hacer algún curso o comunicar algo en relación a eso, es un periodo favorable.
¡Qué bueno! Bueno, María Esther Brunello, 5 del 9.
¡5 del 9! Bueno, seguimos acá, seguimos todavía con la energía
hasta el 5 de enero.
Claro, del año 2020, ella está en el año 36, a veces el año 36 tiene que ver con los embarazos, con temas de familia, de niños, a veces nos hacen abuelos también en un año 36, pero verdaderamente es un periodo que es muy creativo, y también la enseñanza, lo artístico está fomentado, pero el éxito es en el año 37, que viene ahora, próximamente, donde comenzas un ciclo muy bueno. El 36 es un número muy favorable, sobre todo si escribís, si tenés algún proyecto que publicar, y todo lo que tiene que ver con la ciencia y la comunicación, es un año muy propicio, aparte solar. Así que, bueno, te viene un periodo mucho más expuesto en el 37.
Bien, y Marisa de cumpleaños ya dentro de poco, el 25 de enero.
Sí.
Sí, nos pidió por fin.
¿Cómo no?
25 de enero.
Ah, 25 de enero.
25
ya. Ya estamos 26, en la puerta. Año 49.
49.
Es un año de cambios en la forma del trabajar o de las actividades que tenés o cómo vas a encarar ese periodo. Tenés que usar la creatividad, todo lo que tenga que ver con lo artístico, también está muy favorecido con el 49. No es un mal año, aviso, porque uno de los cuatro más favorables es el 49 y el 40, así que aprovechalo, pero sí tenés que darle una vuelta de rosca a tu actividad y usar más la creatividad para eso, ¿eh? Así que es un buen año para materializar.
Javier nació el 21 del 9. ¿Ya 21. Hicimos 21 del 9?
Y no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Él está en el año 52. Es un año difícil, el 52, en el sentido que a veces hay como alguna distancia, un distanciamiento con algún hombre o alguna cosa que nos afecta en lo que refiere a las parejas o a la parte emocional, pero bueno, este tránsito va a estar pasando, por suerte, tener paciencia. No es un periodo para confiar, no es un periodo para prestar dinero ni para todo lo que tenga que ver con la parte económica, ojo con las estafas en el año 52 y también los temas legales. Así que a estar sí, la parte de estudios y de perfeccionamiento es favorable, pero espera que pase el año y después en el año que viene, bueno, viene un poquito más concreto el tema.
Bien, desde YouTube, Nadia Pepa, hola chicos, mi fecha es 30 del 4.
Nadia Pepa, qué lindo, a ver.
30 del 4 no hicimos, no, 30 de abril.
Bueno, ella está en el año 56. ¿Cuánta gente que está en el año 56? Así que aprovechen para publicitarse, para armar sus páginas web, para armar su Instagram, no sé, todo lo que refiere a exponer todo lo que saben, porque es el año justo para ello. Y después vas a entrar en el año 57, que a veces trae alguna, si estás, hay que cuidarse el corazoncito si uno está, bueno, puede haber a veces algún distanciamiento, alguna...
Tema afectivo.
Sí, a veces sí, pero bueno, nada, sí, toda la parte de tu trabajo, de toda tu actividad, de lo que tengas que lanzar, es ahora, ¿eh? Así que a estar atenta y a aprovechar este tránsito.
De Carmen de Areco, Gabriela Gilman. Sí. La presbicia, viste, 23 del 3.
23 del 3.
De marzo.
Qué lindo.
Un día 23. Después de nuestro cumpleaños, ¿eh? Así que...
Es un número...
A ver si le da mejor que nosotros.
Sí, ¿vos sabés que el 23 es un número de suerte?
Sí.
Es increíble. Es el número de los apoyos de gente influyente.
Bien.
Así bueno. Que vos siempre fijate, ¿no? Verdaderamente está va a entrar en un año favorable, sí, sobre todo en temas económicos y de trabajo. Pero siempre recuerden que en los años 49 tengo que encontrar una vuelta creativa a mi trabajo para que todavía se incremente más esto, ¿sí? Así que nada, es un buen periodo.
Ok, y Alejandra, que es el 17 del 12, o sea, cumplió años ayer.
¡Ay, qué feliz cumpleaños!
17 del 12,
es re espiritual.
Empezó ayer con la energía, entonces.
Pero esta chica o señora es muy espiritual.
17 Nancy, del 12, amor, Alejandra.
Bueno, Ale, te cuento que tenés todos los números espirituales. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la meditación, de la numerología, de todo lo que tenga que ver con esto, estás agraciada y serías una gran comunicadora. Sos hiperintuitiva y tenés un campo abierto para vos. Esto de pides y se te dará los milagros, bueno, es algo muy fuerte en tu vida, ¿eh? Bueno, a ver en qué periodo vas a estar... Este periodo, vas a estar en el año 51-6, que a veces tiene que ver con temas familiares, a veces tiene que ver también con asesoramiento, firma de papeles, temas que tengas que poner en orden. Pero bueno, ya tenés unos números muy lindos, ¿eh? Así que aprovecha el campo espiritual que es lo tuyo.
Nancy Rodríguez me pasó toda la familia y los que van a nacer también, no importa, pero vamos con ella. 23 del 5, 1972.
23 del 5. Bueno, vamos a ver en qué número está. Está en el número 50.
23 del 5.
Qué buen número. Sobre todo, vuelvo a repetir que las energías se incrementan en los últimos 4 meses. Así que no esperes todavía el cambio de año. Aprovecha este, que es uno de los mejores, el 50. Es un año para expandirte. También tiene que ver con tu familia, con tu trabajo y con la comunicación y las ventas. Así que aprovecha este periodo, amor, porque todavía te queda para hacer muchas cosas.
Bueno, María Paula Mariani, 5 del 7.
5 del 7. Bueno, todavía vamos a ver la energía que trae. Ella está en una energía 34, que significa que se está capacitando o está haciendo algo que después le va a dar resultados económicos. Así que a poner atención a todas tus ideas innovadoras, a todo lo que estás estudiando y bueno, que te va a dar muchas capacidades de trabajo en el próximo cumple, ahora el año que viene.
Bueno, 23 de enero, Eugenia Grifone, dentro de poquito.
23, qué lindo, yo quiero 23 tener...
23 de enero.
Pero bueno, ¿por qué nacimos el 22 nosotros?
Y no sé, hay que hablar con nuestra... Bueno,
23, aprovechen ese número tan lindo. Bueno, entra en un número 47 que tiene que ver con el trabajo científico o espiritual y todo lo que tenga que ver con la enseñanza y todo lo que tenga que ver con, vuelvo a decir, el 11 después que decanta en ese 47, está marcando que es tu tiempo para comunicar y abrir todos tus conocimientos laborales a las redes, ¿no? Y a todo este mundo de las comunicaciones online. Así que es un año muy fuerte para vos y muy positivo si estás en este campo de trabajo y si estás en la ciencia también.
Bueno, Astrid Moreno, el 19 del 7.
19 del 7, el sol. Qué lindo.
El sol es el 19.
Sí, es una persona que viene también a hacerse cargo, ¿no? De, tiene mucha fuerza para sacar adelante a su familia esta señora. ¿Cómo se llama?
Astrid Moreno.
Astrid Moreno. Bueno, tenés una luz y una capacidad para llevar a toda tu familia al éxito. Y siempre vas a tener que seguir la herencia familiar o el nombre, ¿no? De la familia. A ver en qué vas a ingresar entonces. Entrás en el 49, en el año 2021, y es un periodo muy favorable laboral que te va a dar mucha gratificación, y vuelvo a repetir, si pones tu parte creativa aún más. Así que es un buen periodo el que comienza en el 2021 para vos.
Desde Instagram, 24 del 12, Mel.
24 Shanti. Del 12, acá, ya.
Ya en las fiestas.
Ya estuvo. Está en un año de recuperación, se llama, el 58, donde vas a tener que estar más en una situación de meditar ciertos procesos que estuviste pasando, sanarlos, los vas a sanar o vas a comenzar un periodo diferente a partir del 59, pero este es el tiempo donde uno está, ¿cómo se dice cuando entran los autos a box? ¿Se le dicen? Que están
sí,
como un tiempo...
entran en boxes para bueno, arreglarse.
Vas a estar en ese periodo, este tiempito, y después vas a salir con todo, así que aprovecha esta energía también para limpiar muchas cosas internas.
Rosa para tu alma, el 17 de enero.
17, la suerte, bueno. Esta mujer también, ¿quién es?
Rosa para tu alma.
Rosa para tu alma, sos intuitiva, pero ni te vas como con una escoba y salís volando.
Ah, bueno, no hace falta, con lo que aumentó el combustible te viene bárbaro.
No, es tremendo. No sé si haces tarot, pero si lo haces, hacé porque tenés una capacidad para el mundo esotérico y la intuición, es increíble, ¿eh? Bueno, vamos a ver en qué año ingresa, en año 41-5. Es un año de cambios laborales, de inicios y de crecimiento en todo lo que tenga que ver con los cursos y la comunicación, amor. Es un buen periodo, ¿eh? Así que tal vez quieras también hacer algún cambio en tu casa.
Vamos a hacer uno más porque hay un montón, pero hicimos un montón. A ver, 24 del 6. Valeria Wellman.
Valeria, ¿cómo andas, Vale, amor?
24 del 6.
Bueno, ella está en el año... 24 del 6 me dijiste.
Sí.
Pero bueno, todavía falta para cambiar. Estás en un año 52-7. Es un periodo que hay que tener más, tener cuidado verdaderamente a no angustiarse, a no tener miedos. A veces uno tiene preocupaciones, sobre todo por un hombre, por la pareja. Bueno, es un tiempo para... A veces los tránsitos también me están invitando a analizar ciertas situaciones, ¿sí? Así que bueno, un poco eso. El tema legal, los temas legales también están en el 50 para resolver. Y bueno, el año que viene va a ser mucho más materializador para vos, pero es un periodo este para poder tomar conciencia de muchas cosas que querés que cambien.
¿Mm? Bueno, hacemos una más. Andrea Vergara, 18 del 2.
18, otra esotérica. Tenemos otra. ¿Cuántas esotéricas? Muy bien.
Qué raro, claro, escuchando este programa, claro. También, ¿no?
Sí, pero algunos ya vienen con la escoba. Ella está con la escoba, salgan a pasear con ella. Bueno, sí, entras en el año 43. Es un año muy positivo por si no estás en pareja, para conseguir una pareja o tener una pareja estable. Yo sé que está difícil, ¿no? Esto de la pandemia, ¿no? Cómo conocernos, pero los tránsitos están y la gente aparece. Aparecerá por, no sé, por un mensajito de Instagram, no sé, algo va a aparecer. Si estuvieras casada o estás en buenas relaciones, eso incrementa la felicidad con tu relación y también con tus hijos, si tuvieses. Así que es un periodo para tu familia bueno, y si estás soltera, para conseguir una pareja. Aprovecha también, eso es muy espiritual, muy esotérica, también es un año favorable, ¿no? Siempre el 43 es un muy buen número.
Bueno, ¿querés hacer algo más o directamente vamos viendo un poquito el tema de tus cursos y demás?
Quería hablar un poco, que como yo les comentaba, hoy me traje el gallo acá, ¿no? Estuve haciendo en mis estudios de astrología china, estaba viendo que es el año del buey, ¿no? Después voy a explicar un poco más, del buey de metal otra vez. Ya estuvimos con la rata de metal y ahora el 3 de febrero entramos en el buey de metal. Así que vuelve el tema del metal, o sea, a invertir en metal, a invertir en oro. en plata en vez de en dólares, ¿eh? Así que aprovechen esa energía, ese conocimiento ancestral de los orientales, que son tremendo, ¿no? La verdad que yo estoy muy sorprendida con todo lo que saben, la astrología china, todo lo que te puede dar, ¿eh? Yo no sabía que tenía tanta... Bueno, es milenario.
Sí, sí, es milenario, igual que lo demás.
Así que aprovechen esa energía, ¿no? Va a seguir el tema respiratorio, ¿no? Porque el metal, pero aprovechen todo lo que son las inversiones en el oro, todo lo que tenga que ver con eso. Y bueno, y el animalito que está más favorecido y que va a tener todas las estrellitas más famosas y exitosas es el gallo. Así que las personas que tengan en sus cuatro pilares a gallo, el gallo, bueno, te parece que tienen toda la suerte este periodo, aprovechenlo, los gallos, y también las personas que tienen el elemento fuego en su carta, porque verdaderamente el metal le trae plata, ¿no? Le trae buenos beneficios.
Bien, perfecto.
También la serpiente está bien aspectada, ¿eh? Así que
tenemos ninguna de esas.
No, vos sos sí serpiente de fuego.
La flauta, ¿eh? Si me prende fuego la serpiente o...
Sí, 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 y pases gallo la nena, así listo, que bueno, así que zafamos. Bueno,
nosotros trabajaremos vos.
La que no zafa es Marcela.
Te quedarás.
La que está hablando, porque soy conejo y la contra del conejo es el gallo. Así que parece que me toca todo lo feo a mí. Bueno, no importa, a tener valor. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen los astrólogos chinos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando viene un año así con unas estrellitas un poco complejas? Poner el animal opuesto, en este caso el gallo, que ya me compré uno cuanto, imagínense, con esta información que me llegó, ya tengo gallos por todos lados, mirando al noreste para repeler un poco las energías, ¿no?, que pueden traer el conejo este año, los que tengan conejo en sus cuatro pilares. Después lo voy a explicar un poquito más porque estoy dando una intro, después voy a hacer un programa hablando un poquito más, y eso significa que el conejo va a estar un poquito más complicado en temas tal vez de salud, hay que cuidarse más, bueno. Temas legales, hay que estarse bien.
Me interesa lo que vos ya venís todo, hace 20 ¿no? años haciendo tarot, numerología y astrología. ¿Podés decirnos cuándo empezás los cursos?
Cómo no, en febrero empiezo con el grupo que ya nos tomamos vacaciones del 20 en febrero, comienzo con los grupos que ya tengo. Y están todavía finalizando. Tengo que agradecer al grupo de los martes que me regaló un mantel hermoso que estoy usando. Gracias, los amo. Y voy a empezar en marzo 2021. Las formaciones nuevas, van a haber formaciones nuevas, todo en el enfoque sistémico también que estoy incorporando con el tarot, la numerología y la astrología sistémica. Y también estoy abriendo las carreras de astronumerología, donde trabajamos las dos técnicas combinadas para ser consultor en las dos técnicas, desde la numerología y de la astrología. Y también vamos a estar abriendo todo lo que es el tarot y la astrología. Porque la gente no solo quiere estudiar tarot y saber cómo es, que incluye la astrología, y el tarot, sino que quieren aparte ser astrólogos y usar las dos técnicas combinadas. Entonces vamos a estar abriendo esa carrera que dura 2 años de astrología y tarot, y el que quiera numerología y astrología también vamos a estar abriendo, bueno, esa
¿está
carrera.
¿Está actualizada la página? No, todavía, ¿no?
No, ahora empieza.
Ahora empieza a actualizarse la semana que viene, el programador empezará a actualizar los
está
programas,
poco vago,
todo.
Está un poco vago.
Estamos, ahora en las vacaciones me toca trabajar. Así que bueno, gracias, estamos. Buenísimo entonces. Bueno, vamos a ir un corte, así llamamos a Diego y lo tenemos y podemos hablar de todo lo que tiene que ver las vísperas navideñas desde el punto de vista filosófico.
Genial, ahí
hacemos
estamos.
¿Hacemos un cortecito?
Gracias.
Gracias. Auspicia este programa Centro de Numerología y Astrotarot de Buenos Aires. 19 años dedicados a la investigación y capacitación de consultores integrales en numerología tarot, astrología psicopredictiva, evolutiva y sistémica. Certifícate y conviértete en consultor profesional. Dirige Marcela Mateucci. Informes al WhatsApp más 54 911 3378 3619, en Instagram y YouTube como CNATBA.
Aquí nuevamente con Diego Lodestro, que estábamos sabiendo a ver cómo entraba Diego, por favor.
¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Muy bien, Claudio, muy bien, Marce, todo tranquilo.
¿Qué haces, amor? Bueno, aquí estamos con todos los oídos para escuchar un poquitito que nos vas a estar hablando, ¿no?, de los mitos, de la filosofía y el espíritu navideño que estamos empezando a vibrar en esta semana, ¿no? Contanos un poquito, Diego.
Bueno, es interesante la forma en que nosotros estamos, o sea, la gente festeja esta festividad que no tiene 2000 años, sino que de la forma en que lo hacemos hoy, instaurada tal cual como lo hacemos hoy, tiene un poco menos de 2000 años, pero la fiesta original data de casi más de 1000 y pico de años antes del nacimiento de Jesús. Y creo que esa es la parte más interesante.
Sí, queremos saber.
El pueblo quiere saber. Bueno, en principio hay que pensar en esta noción, es un término griego, que es el término arquetipo. Un arquetipo es un modelo primordial. Desde el punto de vista etimológico, el arjé es el comienzo, lo principal, primigenio. De hecho, se le llamaba arjé también al príncipe, ¿sí?, porque el príncipe le idea de principio, ¿no? Y después el término tiupos, que significa sello. Es decir, un arquetipo es el sello primordial con el cual se imprime un determinado objeto. Es la matriz originaria. Entonces, tenemos que pensar en el arquetipo como estos modelos, como estas ideas ejemplares que de alguna manera van a servir de modelos a otras muchas ideas. Y acá hay que hacer una distinción importante, la distinción entre lo que es un arquetipo y lo que es una imagen arquetípica. Es decir, un arquetipo es esta matriz primordial. Muchas veces se confunde y en alguna literatura se le llama arquetipo a la imagen arquetípica, pero hay que hacer esta distinción, porque imágenes arquetípicas puede haber un montón y son todas muy similares y todas van a abrevar de esta fuente común que va a ser el arquetipo. Entonces, en principio, para pensar el arquetipo, tenemos que pensar que hace más de 3.000 y pico de años, la gente vivía y se mantenía gracias a la agricultura.
Claro.
Y la agricultura era fundamental para la vida de los seres humanos, con lo cual era imperioso para poder ver sembrar lo que ocurría en la tierra, que miren hacia arriba al cielo.
Claro.
Es decir, el cielo les daba la pauta, regido por las épocas anuales, de cuándo eran los mejores momentos para sembrar. Es decir, aparecía la noción esta de ciclo que ahora vamos a ver. Entonces, lo primero que detectaron es que el sol y la luna hacen ciclos.
Claro.
Y que tienen procesos de nacimiento y muerte. En el caso, por ejemplo, de Egipto, tenemos que la primera de las trinidades, que aparece con el sol, que está dividido en tres, el dios solar está dividido en tres partes, ¿no? El Ra al amanecer, Atún en el cenit y Kefri en el atardecer, ¿no?
Sí, sí.
Y después Kefri va a hacer todo el proceso,
el viaje
por la noche para volver a resurgir. Ellos creían que durante la noche estaba sed que perseguía al dios solar, ¿no?
El día, serpiente, la serpiente había.
La serpiente Apophis. La serpiente Apophis. Bueno, de esta noción de Ra, del dios solar como una trinidad, la primera de las trinidades de Ra, Atum y Kefri, en gran medida el cristianismo va después emanar o tener esta noción de la trinidad divina, dios trino, que no son tres dioses sino uno solo, de la misma forma que el sol,
claro,
es uno solo, en
claro,
tres aspectos diferentes, ¿sí? El amanecer, el cenit y el atardecer. Esa visión les hizo pensar que ese dios nacía, llegaba a la plenitud de su edad, moría y volvía a resucitar. Con el tiempo hubieron otras imágenes arquetípicas, es decir, el arquetipo es nacimiento y muerte, nacimiento, desarrollo y muerte. Pero después tenemos que ese arquetipo se va a transformar en un conjunto de imágenes arquetípicas, donde, por ejemplo, vamos a tener a Osiris.
En el inframundo,
Que como dios del inframundo, ese es Osiris como dios transformado, primeramente es hijo de una divinidad y de una mortal. O casualidad, muy parecido a lo que ocurre con el nacimiento de Jesús.
Exacto.
No es la única imagen arquetípica, podemos pensar en Dioniso, por ejemplo. Dioniso. Es Zeus su padre,
sí.
Tiene una madre mortal, como casi todos los semidioses. La diferencia en el caso de Dioniso es que podría haber nacido mortal, pero como después termina siendo engendrado por el muslo de Zeus, es elevado al rango de divinidad.
Sí, de divinidad.
En la mitología griega.
Qué lindo, me encanta.
Entonces, lo primero que tenemos que pensar es eso. Tanto en el caso de Osiris como en el caso de Jesús, también ocurre esto del nacimiento y la muerte. De hecho, Osiris tiene dos tipos de muerte. Una primera muerte en manos de Set, que es la contraparte malvada, si se quiere, la oscuridad.
La oscuridad.
De hecho, en la repartija de territorios, porque los dioses se reparten los territorios de dominio.
Sí, sí, totalmente. ¿Sí?
Como pasa, por ejemplo, con los dioses griegos, que Zeus se queda con el topos uranos, el mundo del cielo, el Olimpo queda como el Zoom, ¿sí? Como un lugar común de usos múltiples, y después está el inframundo para Hades y el mar para Neptuno. Pero en Egipto pasa algo parecido, porque los egipcios tienen dos universos, es decir, el universo de la tierra fértil y el universo de la tierra totalmente desprovista de fertilidad, como es el desierto. Entonces Set se queda con el desierto, un desierto que de alguna forma va avanzando y puede devorar el mundo fértil, de la misma forma que la oscuridad puede empezar a devorar la luz. Entonces ellos empiezan a hacer una asociación que, de la misma forma como la oscuridad se devora a la luz, de la misma manera que Apophis se puede devorar al sol, la Set puede ir devorándose la tierra fértil. Entonces, okay, ellos transformaron estas nociones en conceptos, y de los conceptos, como no existía el pensamiento conceptual, a estos pensamientos conceptuales los llamaron dioses.
Claro.
Entonces tenemos Osiris, que es también tiene un nacimiento con una mujer mortal, llega a ser rey, ¿sí? Llega a ser rey de toda la tierra fértil, y Set, como básicamente se quiere deshacer de Osiris, lo termina matando dos veces. La primera vez lo mete en un sarcófago por el río Nilo y lo manda bien lejos, y la segunda vez lo desmiembra.
Lo desmiembra.
Y esto es interesante porque la tradicional crucifixión, que puede ser discutido si fue una crucifixión o no, desde el punto de vista etimológico, porque el término stauros significa más bien madero o árbol, ¿sí? Un poste sin travesaño, pero sabemos por tradición que Jesús es muerto, por lo menos desde el punto de vista mitológico, y digo mitológico porque sabemos que hay un Jesús histórico, y sabemos también que sobre este Jesús histórico se construyó toda una serie de mitos, de la misma forma que podría haber habido un Osiris histórico, y sobre ese se construye también una serie de mitos. Claro. Lo mismo hacemos hoy, es decir, tenemos a San Martín y todo el mundo dice que cruzó los Andes arriba de un burro, y eso es parte del mito.
Tal cual.
Hasta que nos agarra Felipe Piña y
te tira todo
en la palmera de dónde está San Martín realmente desde el punto de vista histórico. Bueno, Jesús también es histórico, pero hay un conjunto de mitos que rodean, entre ellos el nacimiento virginal, la forma de su muerte, etcétera, etcétera. Es interesante que la muerte de Jesús ocurre exactamente el mismo día, ¿sí? El mismo día o cercano al mismo día, que ocurre también las muertes de Osiris, ¿sí? De hecho, ellos tenían una fiesta, la fiesta de Ávidos, que se festeja en la misma época que nosotros festejamos la Semana Santa. ¿Por qué? Porque es el comienzo del otoño, donde todo empieza a morir.
Claro.
Y después tenemos el cenit de todo ese proceso, en la fiesta de primavera, que es donde empieza a resurgir, porque la fiesta de Abidos no es la muerte, sino la resurrección.
Ah, ¿sí?
Es la primavera. La a veces primavera. Uno... En este occidente, esta parte de occidente, uno se puede...
Sí, porque estamos contrarios.
Contrarios. Con lo cual, esto tenía mucha relación con el hecho de también del nacimiento. Es decir, nosotros festejamos dentro del mundo del cristianismo estas dos fiestas importantes. Una tiene que ver con el nacimiento de Jesús, que es el 25 de diciembre, claro. Y la otra tiene que ver con la muerte de Jesús. Que fíjense, pensemos qué interesante, ¿no? Porque el cristianismo primitivo festejaba la muerte, o sea, conmemoraba la muerte de Jesús en la última cena, una vez al año, y era un mandato bíblico, pero no era un mandato bíblico el festejo del nacimiento de Jesús. Eso hizo que no se sepa exactamente el día del nacimiento de Jesús. Es decir, el nacimiento de Jesús es instaurado en el 350.
Hay un debate... Hay un debate con la fecha de nacimiento, es verdad, no, ahora uno lo toma, ¿no?, como decís vos, pero no es algo, un dato cierto.
No es un dato certero, porque en principio, a ver, no sabemos ni siquiera la fecha exacta del del año del nacimiento.
Sí, sí, sí.
¿Tenemos algunos indicios? Sí, posiblemente haya sido en el siglo IV antes, cuatro años antes, de lo que es la fecha del primer de Cristo. Es muy paradójico porque decimos cuatro años antes de Cristo, ¿no? Y al mismo tiempo todavía Cristo no había nacido, por así decirlo. Y esto se saca en función de Herodes el Grande y la muerte o la matanza de los inocentes. O sea, sí, y Herodes murió más o menos para el año IV, si mal no recuerdo, con lo cual todo esto tendría que haber ocurrido antes, poquito antes de la muerte de Herodes. Entonces se calcula que el nacimiento de Jesús es entre el siglo VII, entre el año 7, perdón, año 7, ¿sí? 7 años, o 4 años, un periodo de 3 años. ¿Por qué también lo sabemos? Porque cuando Jesús huye de Egipto, huye de Jerusalén, porque lo persiguen por la matanza de los inocentes, y va a Egipto, el registro de la Biblia, por lo menos si lo tomamos como registro histórico, por lo menos el Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas podríamos decir que es el que intenta ser más histórico, digamos. Él era médico, tenía cierta formación y demás. Dice que José tiene un sueño, sí, en el cual le dice, ya puedes volver porque han muerto todos los que buscaban el alma del niño. Con lo cual, si Herodes muere en el siglo en el año cuarto antes de Cristo, entonces hay un periodo de 3 años aproximadamente, con lo cual Jesús tendría 3 años aproximadamente, entre 2 y 3 años, cuando vuelve y se instaura en Nazaret, y en segundo término tendría unos 3 años cuando vienen los magoi, ¿sí?, los astrólogos, a entregarle los regalos, ¿sí? Es decir, no era un niño como aparece en los pesebres recién nacido, sino claro, ya caminaría y diría y tendría sus conversaciones, ¿no?
Y un poco el espíritu de la Navidad entonces es esto, ¿no? Recordar esta energía, ¿no?, que contás del
sí, de nacimiento.
Del nacimiento del primaveral.
De hecho, las Saturnalias, hay muchas fiestas, ¿no? Está en tenemos la fiesta de Ávidos, tenemos el nacimiento del sol invicto, tenemos la misma fiesta la festejaban los druidas.
Está todo combinado, todos los mitos convergen en lo mismo.
Porque todos hacíamos lo mismo, todos mirábamos el cielo para poder saber cuándo cosechar y sembrar.
Sí, totalmente.
Entonces era obvio que eso se iba a festejar, porque era el nacimiento de la vida o el comienzo del nacimiento de la vida, en ese sentido. Y no es un dato menor, porque, por ejemplo, los judíos tenían una fiesta el 25 de diciembre, que es la fiesta de las luces, ¿sí? Que se festejaba con los candelabros, con el candelabro de 7 velas. Sí. Bueno, vos ya sabés, de hecho la Cábala sigue sosteniendo algunas nociones de estas muy similares.
Ahora, qué interesante unir todo, me encanta.
Tiene mucho que ver. Nosotros hoy por hoy, la fiesta tal como la festejamos, se la debemos en gran medida a Charles Dickens. O sea, la noción de la Navidad como fiesta familiar tiene que ver con Charles Dickens y con su cuento de Navidad allá por el año 1800, mediados del 1800, donde rehabilita la Navidad ya no como necesariamente una fiesta religiosa, sino como una fiesta donde se unifica a la familia. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, las Saturnalias, cuando se festejaban, también había una cuestión de unificación, porque entre el 17 y el 21 se festejaba lo que se llamaba la fiesta de los esclavos. Esta fiesta implicaba que amos y esclavos participaban de las fiestas saturnalias por igual.
Parece como cuando hacen los jefes las fiestas de fin de año, ¿viste? Que los
unen. Tal cual. Sí. ¿No?
Sí. Qué interesante.
Sí.
¿Y qué mensaje nos dejas para ahora que estamos ya terminando, ¿no? No sé cuántos minutos nos quedan.
2 minutitos.
De
más.
La Navidad, entonces de la filosofía, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que conectar?
Mira, yo creo que en principio empezar a conectar con ciertos arquetipos, empezar a conceptualizar esto de las fiestas y ver qué significa para cada uno, qué arquetipo eleva en cada uno. También tiene que ver con el hecho de el mito del eterno retorno. Es decir, que todo vuelve a empezar. El año nuevo tiene que ver con eso. Claro. Todo vuelve a empezar. Entonces, creo que lo primero que tenemos que pensar es qué vamos a renovar nosotros. Así como el sol era como la resurrección del sol o el nacimiento del sol invicto, que vuelve a nacer en nosotros, que necesitamos que se mantenga a lo largo de todo el año.
¡Qué lindo, Diego! Un placer.
Bueno, es un resumen muy...
No, ya te vamos a volver a convocar, obviamente. Nosotros tenemos al filósofo estrella, Diego Lodestro, que quiero que nos des tus líneas de contacto para que lo sigan. Es un gran escritor, ahora va a publicar sus libros de simbología. ¿No? Yo digo simbología porque yo estoy con la simbología. No, contanos vos, dale. Contanos, por favor.
Yo creo que el año que viene ya va a estar terminado. Hay dos libros en proceso. Uno es sobre el amor en la mitología y el otro sobre los arquetipos psicológicos en los dioses griegos. Ah, los griegos y su psicología. Esas son las dos ideas que vienen para el año que viene. Y mis redes, bueno, está Diego Martín Lodestro para Instagram y EFP, Escuela de Filosofía Práctica, también pueden seguirme por Instagram.
Bueno, cómo no, yo voy a anotarme en los cursos que vas a dar de mitología comparada, ya me tenés anotada, me imagino.
Por favor. O hay uno que empieza posiblemente en marzo, ahora estamos con el amor en la mitología, así que va a haber varias cosas el año que viene.
Me alegro mucho.
Bueno, mucho gusto.
Así que nada, como siempre un placer tener a este filósofo de lujo, y ya saben, entonces a conectarse con el amor, con lo que quieren, ¿no? Reconectar e iniciar y a estar en familia también y con mucho amor, ¿no? Bueno, así que nada.
Gracias, Diego.
Te mandamos un abrazo.
Nos vemos,
Diego,
el viernes,
gracias.
Que viene, dale. En Mantra FM. Gracias, vivir y ser consciente. Gracias.
Chao, gracias.
Chao, chao.